Aquí estamos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Ahí con cuenta atrás y todo para aparecer. De momento cuatro jinetes. En un rato se incorpora Alfredo Tame, que le tenemos con la gente de Univisión, y hoy le hemos dado fiesta a Moy, que estaba por ahí después de tantas madrugadas y tantas noches con los ocho. Bueno, pues aquí están. ¿Qué tal, señor Iker Sagasti?
Pues muy bien, porque la buena noticia es que os escucho perfecto, así que esto que aguante. Y creo que con una de las jornadas más interesantes y con más alicientes, y llegamos a la mitad de la temporada, así que vamos, a tope.
Muy bien, señor Javi Gómez, ¿qué tal está usted?
Pues muy bien, o sea, de maravilla, con muchísimas ganas, y no solo por los dos partidos evidentes, Baltimore-Pittsburgh, San Francisco-Seattle, duelos divisionales, es que hay otro duelo divisional, que es el Dallas-Filadelfia. Y quizás sí, con menos lujos, pero no, en el barro va a ser una pelea,
por una pelea
preciosa, y sin perder de vista ese Riders-Browns, que puede marcar si me toca a mí pagar hamburguesas, porque no ibais a pediros bogavante, ¿no? Estamos de acuerdo.
Ya empezamos.
Tranquilito, que el menú lo decimos nosotros. Señor Luis, ¿qué tal está usted? ¿Todo bien?
Pues de cuenta atrás también, para la jornada y para la cena.
O sea, que aquí ahora resulta, mi amigo, que ya está con las rebajas. Ya está poniendo camino de Burger o de McDonald's. No lo tengo muy claro.
Pero hay un lugar especial para los Yarders, que es el Alfredo's, que es donde solemos
ir
siempre.
Sí, sí, Alfredo's.
Es lo
Alfredo's.
Que entiendo que se espera cualquier Yarder.
Alfredo's. A ver si tiene tantas estrellas Michelin, Alfredo, como el sitio que te vamos a escoger. Pero bueno, eso lo arreglamos ahora mismo. Antes de que se me olvide, estáis en las ahora vuelve. Estáis en las últimas 24 horas para poderos ganar el casco de los Ravens si os habéis comprado las máscaras de 100 yardas, o sea que las mascarillas, así que volar, quedan muy pocas mascarillas.
Y si
nos seguís en YouTube, tienes razón, que no se me olvide. Canal de YouTube y mascarilla, esa es la clave para estar en el mega sorteo que se va a producir este fin de semana de ese casco de Baltimore Ravens. Así que atentos y a volar. Ya sabéis, voy a Areos, entráis ahí, compráis las mascarillas, si es que aún encontráis, que creo que sí, que de grandes no sé si quedan, pero de medianas y tal, creo que quedaban. Y la otra cosa, que no se me olvide, a todo lo que han dicho estos señores, hay que añadirles el fin de semana también el debut, veremos cómo, de Tua. Sí. Claro, o sea, los Dolphins tienen una cita importante frente a los Rams, por eso. Dicho lo dicho, os voy a preguntar primero por el programa, por el partido de anoche, perdón, ese 25-17 victoria de los Falcons frente a Carolina Panthers. Os voy a decir una cosa muy personal, que no sé si tuvisteis o habéis tenido la, no sé si visteis el partido anoche o esta mañana, si habéis tenido la misma sensación. El equipo de Carolina que he visto esta noche no es el mismo equipo de Carolina que jugó contra los Saints. Yo hubo momentos y en toma de decisiones que me faltó intensidad. Dije, joder, el otro día contra los Saints parecía que se estaban jugando casi el entrar en la Super Bowl, y contra Atlanta han cometido una serie de errores que he dicho, no sé. Dicho lo dicho, Atlanta ha jugado bien. Atlanta ha jugado bien.
Muy bien, muy bien.
Pero las sensaciones mías con Carolina han sido raras. ¿Os ha pasado lo mismo o no?
Yo me divertí muchísimo. Me pareció un partido.
El partido estuvo bien.
Para disfrutarlo, es verdad que yo creo que son pecados de crecimiento lo de Carolina, ¿no? No conseguir siempre la misma intensidad, no conseguir siempre mantener una regularidad en su juego. Pero
te lo compro.
Sí, me parece que la propuesta, y no paramos de repetirlo, de Matt Rhule y de Joe Brady, es súper atractiva, y creo que hay que tenerles paciencia, porque sin su gran superestrella en el campo, que parece que vuelve ya la semana siguiente, yo creo que lo que proponen es muy válido. Bridgewater está, y esto ya lo dijo, creo que lo dijo Javi, que le está sorprendiendo para bien. Creo que ayer hace un partido excelente, hasta la intercepción final, que es un poco ya, buscando, lo comentábamos antes, Luis, ¿verdad? Fuera el micrófono, la desesperada. Pero a mí me transmiten algo muy bueno estos Panthers, que ayer fueron peores que los Falcons. Y sobre los Falcons, solo una cosa muy rápida, y ahora si queréis vamos más allá. Me parece que el talento siempre lo han tenido, y que con el cambio de entrenador han conseguido quitarse un peso de encima, se han liberado y es que claro, Matt Ryan es muy bueno, Julio Jones es tremendo, sí. El equipo es capaz de cosas, entonces ayer nos ofrecieron un rato para divertirnos muchísimo con el fútbol americano.
Totalmente, mira, totalmente de acuerdo. Yo, Ponce, creo que no es que fuera otra Carolina. Yo creo que estoy más en la página ahora de Iker, que son los pecados de crecimiento, ¿no? Para mí, por ejemplo, lo que propone me encanta, ¿no? Me encantó ver a Curtis Samuel, el wide receiver, saliendo del backfield, saliendo del backfield y haciendo un touchdown rompiendo tackles. O sea, eso es el wide receiver, que después hace una recepción espectacular, a un pase espectacular de Bridgewater, y anota también, ¿no? O sea, quiero las propuestas que está dando a la diversidad de juego me están encantando. Yo creo que ayer, por ejemplo, Matt Ryan encuentra un solar detrás la espalda de los linebackers, y eso lo explota muy, muy, muy bien. Y lo que para mí apunta y muy bien también es este Dante Jackson, ¿no? Dante Jackson, unas aptitudes físicas espectaculares que creo que tendrá que saber contemporizar, ¿de acuerdo? Pero unas aptitudes físicas espectaculares, ¿no? Pero para mí, yo creo que ayer Ryan, Garley y Hill, los dos running backs hacen muy buen trabajo, y Ryan está muy preciso, salvo esa intercepción que le hace Dante Jackson, pero está muy preciso en pases a ese segundo o tercer nivel, y por ahí desarman bastante hasta Carolina. Pero el partido fue muy bueno, ¿eh? Y auguro que vamos a disfrutar cositas más, ¿eh?, de estos Atlanta.
Bueno, yo creo que ha quedado claro que le den, por el arranque del programa de hoy, que le den un Ondas a Ponsetti ya no es noticia, ¿vale? Dicho eso, y mandadas las felicidades capo, ojo, a Richie, que también es
también
Gardas, y que también tiene un Ondas en su salón. Quizás sí, no la estatua, pero virtualmente ahí está el Ondas en su salón. Dani Garrido, el hombre que aguanta despierto un draft sin tener ni idea, que eso tiene más mérito que la hostia.
Y que está viendo fútbol americano como un loco este año, Dani, ha dicho.
Hombre, el mayor enemigo de Guapópolo. Pero bueno, dicho todo esto, que era un guiñito a nuestra familia, porque todos somos parte de Carrusel y ayudamos ahí lo que podemos y nos sentimos muy felices. El partido me moló mucho. Estoy un poco más con Luis y con Iker que contigo, Ponce, pues ya te he dado mimos y dos mimos.
No, no, no. Ya me parecía de exceso.
Ya mucho.
Creo que no tiene tanto talento Atlanta, es una cosa que os discuto. Yo sigo pensando que este equipo no tiene casi nada y que no tiene sobre todo unos playoffs.
Una de las mejores parejas de wide receivers de la NFL, eso sí estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, ahora ya no tiene pareja porque se les lesionó Calvin Ridley, ojo, que eso les puede pesar mucho y haré sobreponer a eso, pero sobre todo hay dos cosas que les diferencian de otros partidos. La defensa da un pasito adelante, Grady Jarrett fue un festival en la
qué
línea.
¡Qué partidazo!
Y no tanto por números, porque muchas veces es él el que abre el camino, es él el que inicia la presión y luego llega otro que recoge las nueces, sea un linebacker. Creo que lo que hicieron muy bien desde la coordinación defensiva fueron los blitzes. Fue brutal ver a
Olukon,
a Neil y a Sanders entrando por muchísimos sitios para... Luego hay un momento clave en el que Bridgewater se va y eso le pesa a Carolina porque están, no lo sé de memoria, pero juraría que a no mucho más de 25 yardas probablemente. Están ya asomando al touchdown y en ese momento con una acción feísima, tan fea como la de Bostic la semana pasada. Dos acciones feas, porque hay un loco que es Dante Fowler que le mete una patada en la rodilla, pero es que luego llega otro y le remata en el cuello. Entonces creo que eso le pesa mucho. Y luego la tercera cosa quizás, porque yo tampoco veo muy bien ayer, Ryan hace 200 y poco yardas, que para lo que es Ryan y con una intercepción. A mí por arriba Atlanta no me parece gran cosa. Extrañamente sumó muchas más yardas Carolina, ¿no? Y creo que ellos consiguen tapar a Moore. Y tapar a DJ Moore es dejar tuerto ese ataque. Otras cosas les funcionaron, Curtis Samuel, Robbie Anderson, pero consiguen tapar a Moore. Entonces yo creo que es la defensa de Atlanta y el hecho de que pudieron correr, que en la mayoría de partidos, como bien dice Jones, casi no han corrido y ayer consiguieron correr. Y bueno, ¿os acordáis cuando yo dije que una ventaja se defiende corriendo? Aquí, en Dallas, en Idaho y en la China, popular, por primera vez lo han hecho. O sea, tenían una ventaja a correr y aún así estuvieron a punto de perderla. Y hay un tercero, hay un tercero y 17. Con 8 arriba, que están en prevent, o sea, que hay solo tres tíos en la línea, todos atrás, y un tío es capaz de agarrar el balón entre tres defensores, y le dije, otra vez, y bueno.
Le remontan, sí. No.
Yo creo que todos los de Atlanta en ese último drive de Carolina estarían...
Los apagaron directamente y dijeron, no, yo no lo quiero ver. Pero bueno, vale, pues ese es el primer partido de esta semana 8, una semana, insisto, que nos lleva prácticamente a mitad de la travesía del desierto que estamos viviendo este año, que está súper chulo. Partidos interesantes. Venga, empezamos con el Steelers. Todos los partidos son interesantes, que nadie malinterprete, porque ahí luego me escribe gente y me dice, ah, los pequeñitos deberíais darle más tiempo. Es verdad, probablemente deberíamos darle un poco más de tiempo. Os voy a decir una cosa. Se supone, a los que nos estáis viendo, que nuestro podcast, es de una hora. O sea, llevamos 8 semanas no bajando de la hora y media. Y yo me llevo unas broncas todas las semanas. No, pero pasa yo nada. Sigo ahí. Yo
no
sigo
pasa
ahí.
Nada. Cobramos el 50% más, que la gente lo sepa.
Horas extra. No. Siento decirte que cobramos por la hora clavada. O sea, no. Hagamos lo que hagamos. Pero insisto, seguiremos. Bueno, vamos a ese partido que yo creo que es uno de los grandes alicientes de este fin de semana. Ese Steelers... Baltimore Ravens, ¿tenéis favorito, no? ¿Quién veis para llevarse el premio en esta cita? Que es una cita, ojo, es una cita importante porque a lo mejor es una cita que luego vemos a final del camino otra vez, ¿eh?
Es que es una cita que a lo tonto y a estas alturas de temporada, en enero puede ser que ese mismo partido se juegue en el campo de uno o de otro. Claro. Me parece que es uno de los mejores partidos que podemos ver ahora mismo en la NFL, siendo una rivalidad tan estrecha con equipos que se conocen tan bien. Para mí, sobre el papel, los favoritos son los Steelers. Pero no porque tengan más talento, sino por el momento anímico en el que están. O sea, a mí me da la sensación de que los Ravens tienen más dudas sobre su juego en ataque y que los Steelers están en un lugar mejor del que ellos pensaban a priori. Entonces, para afrontar un tipo de partido donde lo moral, ¿no? Es lo anímico, es tan importante. A mí me parece que los Steelers parten con esa ventaja. Ahora bien, la defensa de Ravens, y en esto vuelvo a citar a Javi Gómez, está a un nivel de sostener al equipo brutal y cada día están jugando mejor y además tienen a Ngakoue. Entonces es una de las mejores defensas contra otra de las mejores defensas. Vamos a ver qué ataque sobrevive en esto.
Os iba a preguntar eso, ¿eh? Os la iba a tirar. Que para vosotros, de las dos defensas, si os quedabais con una, ¿con cuál os quedabais? Yo me quedo con la de Baltimore, lo digo primero
Steelers, en cambio.
Yo Steelers, ¿ves? Yo hoy por hoy, absolutamente, el lenguaje de campo, que apuntaba ahí que con otras palabras, pero lo correcto es el lenguaje de campo.
no quiero quitarte...
eso es, las palabras adecuadas, vamos a llamar las cosas por su nombre. El lenguaje de campo actual está, yo creo que un pelín a favor de Pittsburgh. Bien, si no, creo que ahora el refuerzo que ha tenido Baltimore en la parte defensiva, pues bueno, evidentemente va a ayudar. Pero ya hemos visto que Pittsburgh se ha enfrentado en esas dos últimas jornadas a dos buenas defensas. Y bueno, como venía diciendo yo un poquito antes, esas era lo que a mí me faltaba, ¿no? Me faltaba ver que esa unidad de ataque pues pudiera enfrentarse a esas dos a buenas defensas y salir adelante. Y así lo hemos visto perfectamente, desarrollaron su game plan, lo hemos apuntado varias veces, con esa gestión de Big Ben perfecta para encontrar cada semana a los mismos y sumando a la fiesta a nuevos receptores y jugadores. Así que yo creo que hoy por hoy está por encima Pittsburgh. En cuanto a claves defensivas, para mí hoy por hoy ya se ha visto bastante cómo limitar que no parar a Lamar Jackson, ¿vale? Se ha visto bastante. No está siendo el Lamar Jackson que hemos podido ver. Evidentemente, todos también lo apuntamos, creo, a principio de temporada, que muy probablemente iban a limitar bastante esa capacidad, ¿no? Y no hemos visto un poquito, yo al menos, ahora igual desciframos alguna clave más, pero no he visto que hayan sabido reaccionar para mejorar esa parte de ataque, ¿eh?
Javi, si fueras Lamar Jackson, ¿pasarías o correrías?
Buena pregunta. Yo
no lo sé, tío. Es que vamos a ver a qué juega Steelers. Es jodido aventurarse. La mayoría de equipos este año que se dice pronto, si esto nos lo dicen en verano. Respondo a tu pregunta, ¿eh? Sabes que yo no suelo
escaparme. Sí. No, ya. Escápate si quieres.
No, pero estoy viendo cómo formularlo. No ganando, porque han perdido casi todos, pero está consiguiendo parar el ataque de Ravens dejando correr a Lamar Jackson. Al final ellos lo que están haciendo, sobre todo, es decir, si yo cojo a Marquise Brown y ato al Tyren, a Mark Andrews, si ato esas dos amenazas, se funde el ataque, porque los running backs no están consiguiendo correr, porque la línea no está abriendo suficientes huecos y solo consigue correr Lamar por el exterior. Y Lamar está haciendo buenas cifras de carrera. Sigue siendo el quarterback que más corre. Entonces, es curioso que lo que están diciendo es, vale, corre con Lamar, con eso no vas a ganar un partido o no vas a salirte. Lo que pasa es que hay una sensación muy tramposa. Y es que, claro, las expectativas de Baltimore estaban tan altas, es que estos tipos van 5-1. Sí. Y estos tipos van 5-1 con un ataque que no carbura y con una carrera que ahora mismo es una birria, obviando a Lamar, porque están a 3 yardas por acarreo, que 3,1 por carrera, que es una cosa, un desastre, bajísima. Entonces, imaginad si ese ataque no ha hecho clic y están 5-1 y solo han perdido contra Kansas, cuando ese ataque haga clic. Por eso yo creo que es fácil dar a Steelers como favorito. Yo voy a poner a Ravens. Creo que hay un momento en que aquello va a funcionar y va a conectar. Y creo que un equipo como Steelers, por duros que sean, le va mejor a Ravens para enfrentarse que Kansas. Es más el estilo de Ravens. ¿Vamos a pegarnos? Bueno, pues vamos a ver quién es el más fuerte. Entonces, no sé, donde más sufre Ravens con Kansas es precisamente cuando tiene que pararles, pero para parar a Steelers creo que Ravens tiene muchas armas. Pues me espero un partido a cara de perro, creo que Baltimore va a terminar funcionando, yo no sé si será este fin de semana, pero yo confío en que ese ataque funcione. Entonces, a tu respuesta, creo que la clave es que pasen, la clave es que sepan pasar, la clave es que encuentren una forma de pasar y sobre todo, si me apuras, me escapo por la tercera y sí, de correr con alguien que no sea Lamar Jackson. Y yo no tengo tan claro que les esté funcionando el comité de 3 running backs. Vamos a ver, ahora que Ingram está tocado, si Gus Edwards en norte-sur y Dobbins buscando carreras más creativas establecen la carrera un poquito más. Pero creo que
lo que
pasa, estamos respetando suficiente a Baltimore.
No, es verdad, pero Javi, acuérdate un poquito el partido de la semana pasada ante Titans y cómo supieron poner freno a ese ataque terrestre. Yo creo que por ahí en Pittsburgh va a ser difícil que le meta mano. Yo creo que la variable del pase, tu planteamiento yo sería más de intentar plantear un partido
pasar
por arriba.
Con Marquise.
Pero
es que intentar correr contra la defensa de Pittsburgh es casi un suicidio, ¿no? Pero pienso que sí que hay que poner mucho en valor a la defensa de Baltimore. Porque ahora estábamos diciendo cuáles son las claves del ataque de Baltimore, pero no va a ser tan sencillo para Big Ben este día de hoy se la doy a un wide receiver, hoy se la doy a otro, porque estás jugando contra Marcus Peters y contra un Marlon Humphrey que está espectacular. Si quieres correr, te vas a encontrar con el angelito de Patrick Quinn contra Calais Campbell. No va a ser
en
nada Gakwe, sencillo.
Ngakoue, Judon, Calais Campbell. Es una pasada, Quinn.
Es que tenemos esa mala sensación porque Kansas les ganó bien y porque en algún partido no han terminado de ganar, vamos a decir, de manera convincente, pero ganar ganan. Lo que pasa es que, claro, estos están 5-1 y los otros 6-0. Creo que es un partido por todo lo alto, que muy... se va a resolver en detalles, cuidar bien el balón, no cometer errores, todo eso va a ser todo.
Una noticia muy importante de hace poquísimas horas, renovación de Stanley, que es muy, muy importante para Baltimore. Un chico drafteado.
Mucha pasta, ¿eh?
Y dinero.
Sí, no recuerdo ahora las cifras, no sé si las tienes ahí, Iker, pero,
sí,
pero estamos hablando de apuntalar la línea para proteger a Lamar y para que aquello aguante muchísimos años. A mí me parece una renovación capital.
Lo digo de memoria, son 112 millones totales, la extensión es de 97 y garantizados son 70 para un línea, pero creo que es completamente merecido.
¡Qué barbaridad!
Yo creo que están echando de menos a Hayden Hurst, yo ya lo dije el otro día, que no sé si ahora podrían a lo mejor buscar a alguien ahí y buscar más formaciones pesadas y jugar con un doble tight end receptor.
Se ha filtrado que De Costa ha intentado traer a Zach Ertz, porque quiere volver a tener 3 tight ends.
Pues no lo sabía, pero me alegro que pensemos lo mismo.
Muy bien. Chicos, 49ers, Seattle Seahawks. Para mí, a priori, favorito en este partido Seattle, pero con opciones con trampa, abiertas para 49ers.
Favorito con trampa.
Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pensáis lo mismo entonces, ¿no?
Sí, sí. Yo, si queréis, me expongo un poco las claves de San Francisco y ya mis compañeros expondrán las de Seattle. Las de San Francisco, yo creo que las claves es seguir lo mismo que hemos hecho en estos dos últimos partidos. Si bien sí, aquí probablemente sí intentaría pedir un poquito más de pase, aprovechando, bueno, como tener, aprovechando pues a esta defensa, ¿no? Que ya la hemos reflejado en números y que por aire tiene bastante, bastante problema, ¿no? Sin embargo, tampoco me pondría a inventar mucho, ¿eh? No me pondría a inventar mucho porque yo creo que en el ataque de San Francisco están las dos claves. La de ataque y la de defensa, porque si conseguimos manejar los tiempos del reloj, mantenemos a Wilson fuera, y eso es una clave defensiva absoluta. Yo creo que si desarmamos a Wilson con sus conexiones con Metcalf y Lockett, que son terribles, claro.
No, no, sí, sí. Todavía no lo ha conseguido nadie.
Bueno, a ver, tampoco habíamos otros equipos hayan conseguido desarmar como hemos podido desarmar a otros. A ver, hay que plantear las posibles claves. Y es no desarmarlo, pero sí limitarlo. ¿Qué quiere decir? Si ha tenido pues 25 o 30 minutos en un partido, pues intentar hacer que tenga 15. Bueno, yendo por tierra, en ataque, mantener reloj, comer los reloj y limitar el tiempo de Wilson en el ataque. O sea que para mí en el ataque están las dos claves, la de ataque y la de defensa.
Muy bien. Iker y Javi.
Yo creo que va a correr mucho Tevin Coleman. No me extrañaría nada que parece... ¡Hombre! No. Paremos. Todos en pie.
Yo también.
Mira, si me pongo yo en pie, mira, dame, si me pongo yo en pie, pon aquí lo que aparece.
¡Qué hermosura! No, qué cosa.
¿Viste? ¿Sabes?
¿Qué te ves mejor? Déjame te digo.
Oye, estábamos, Alfredo, rematando con el San Francisco Seattle, que ya nos ha dado Luis las claves del partido para 49ers y están Iker y Javi rematando con eso.
Antes no, que yo nada, ofrezco una disculpa por el paso, muchas gracias y una disculpa.
No hay problema.
Estabas trabajando.
No hay problema.
Me tocó un enlace. Es que acá en México el fútbol anda en su mejor momento, entonces una disculpa, por favor.
No hay problema.
Mientras enlace no sea sinónimo de boda, que en España sí lo es, todo bien. Aunque si te has casado hace 15 minutos y estás en 100 yardas, también te digo que vas a ser mi hombre preferido forever and ever. No, muy rápido, Seattle, muy rápido. Ojo, porque Seattle tiene, que no hayan entrenado esta semana, Jamal Adams, que igual no vuelve. Shaquille Griffin, con lo que supondría tener a Trey Flowers en el cornerback. Hugo Amadi, el mejor cornerback de slot que tenemos. Y sobre todo, Chris Carson y también Carlos Hyde y también Travis Homer. Con lo cual, está ahora mismo prácticamente sin running back, solo con DJ Dallas, que no es capaz de proteger, ojo, a Wilson. Y acaba de fichar Seattle, también noticia de las últimas horas, a Alex Collins, que igual os suena, que hizo algún muy buen partido con Ravens. Lo va a llevar al practice squad porque estamos sin running backs. Entonces, vamos a ver cómo funciona con todo el equipo. Yo creo que Seattle puede verse tranquilo para el partido, pero con tantas bajas, no, en absoluto.
Bueno, y que ha conseguido, aunque para este partido no llega, algo de pass rush, ¿eh?
Eso, pues, se lo pedíais.
Es un jugador veterano que puede ayudar, no en este partido. Pienso que una de las claves puede ser la vuelta o no de Jamal Adams, porque si Jamal Adams está en el campo, las cosas cambian mucho. Su versatilidad, su imprevisibilidad, creo que hace que la defensa de Seattle crezca, y contra un ataque tan bien estructurado como el de San Francisco, que sabe lo que hace y dónde hacer daño, tener alguien tan disruptivo, ¿no?, tan capaz de sorprenderte de muchas maneras, puede ser una de las claves para cambiar un poco el ritmo que imagino, como dice Luis, que va a intentar tener San Francisco y marcar San Francisco. Parar a Wilson, es que de momento nadie puede.
Limitarlo.
¿Pero qué es lo que hizo el otro día los Cardinals? O sea, en eso los Cardinals dentro de lo que pudieron,
el partido lo pierde, el partido lo pierde Seattle y son 34 puntos. Sí. No, yo no,
los
no,
Cardinals, no. Los Cardinals consiguen que cometa errores, pero no limitarlo. Se va por encima de las 400 yardas totales, ¿eh?
Ya, ya, ya.
El problema es que es lo que dice, es que
yo, Wilson mira, es capaz. Mira mi sonrisa. Es que lo tengo en la fantasy.
Y eso es lo bueno que tiene la fantasy, ¿no? Te machacan en claro. La liga, pero...
No, es lo bueno que tener a Wilson de la fantasy, el resto no, no vale para nada.
El problema, y con esto termino, es que Wilson tiene la capacidad de generar cosas muy rápido. Son súper explosivos en ataque y en un pim pam pum te han puesto 7 puntos en el campo. Eso, para San Francisco, cuando ha tenido debilidades en la secundaria, puede ser muy peligroso. Veo un partido súper abierto y no tengo nada claro el favoritismo de Seattle, que sobre el papel desde luego lo es, ¿eh?
¿Tienes favorito ahí, Tame, o no?
Bueno, yo creo que más allá de un tema de una disputa entre jugadores, va a ser un tema de disputa entre coaches. Cada uno lo va a querer llevar a su terreno donde se siente más cómodo. Pete Carroll sacando el potencial que tiene en su ofensiva, y desde luego Shanahan con el potencial que tiene en defensiva. Entonces, el que logre llevarlo a su terreno se va a acabar ganando. Si nos vamos a un partido defensivo, no tengo la menor duda que lo va a acabar ganando San Francisco. Si nos vamos a un partido ofensivo, lo va a acabar ganando Seattle. Entonces, más allá de un potencial de jugadores, lo veo en un potencial de estrategias de coacheo. Y los dos tienen las capacidades suficientes para poder llevarlo a cualquiera de esos dos lados. Las apuestas están poniendo de favorito a Seattle muy ligeramente por 3.5 puntos. Creo que es prudente esa línea. Pocos ven perdiendo 2 partidos seguidos a Seattle, pero si no aprendió nada a Seattle, no del partido pasado, sino de todas estas 6 semanas, la verdad es que yo veo que un equipo que se va a desgastar, lo va a encontrar la fórmula de que si nos metemos en un tiroteo, las posibilidades de que te saque el partido como lo hizo Arizona, pues cada vez son mayores, ¿no?
Chicos, otro partidazo para mí, Saints-Chicago Bears. Los dos, uno llega con 5-2, otro con 4-2, los dos tienen sus cositas, pero sin embargo eso los equilibra mucho, ¿no? Los pone a un nivel parecido.
Sí, fijaros que son dos equipos que veo en direcciones completamente contrarias. Veo a los Saints creciendo y a los Bears no les vino nada bien la derrota de la semana pasada. Creo que les sacó alguna vergüenza, sobre todo en ataque, lógicamente, y me parece que los Saints tienen lo que hay que tener para ganar este partido, siempre y cuando no dejen que la defensa de Chicago domine el partido. Como la defensa de Chicago se haga dueña del partido, consiga tres y fuera, consiga provocar algún fallo de perder el balón al ataque de los Saints, entonces les doy alguna posibilidad. Si eso no pasa, si el ataque de los Saints es sensato, sin tener que pasarse, sin tener que meter 30 y tantos puntos, si son capaces de hacer las cosas bien, yo creo que la ventaja es de los Saints.
Totalmente de acuerdo. Yo también estoy con ese aspecto en mis claves, en clave de ataque para Brees. Claramente, yo creo que le han dado las pautas o el camino de cómo intentar desarticular esta defensa, que es con un juego que creo que lo están haciendo mucho con Camara. En este caso, pues con pase mucho play action, desarticular rápido la presión, con pase rápido y con jugada rápida, desarticular rápido la presión de los Bears, que yo creo que es allí donde empiezan a apuntalar sus victorias, y intentar presionar el máximo posible a Foles, su ataque, la defensa de Saints, intentar presionar el máximo posible a Foles, que ya vimos también que le falta capacidad de reacción en una situación como le puso los Rams, ¿no? Por ahí serían las claves un poco. Si han visto el partido de Rams, creo que tienen bastante claves de cómo poder hacerlo.
Yo ya dije el otro día que el ataque de Chicago, Tame, en el podcast que no estuviste, era como ver una hernia al microscopio, ¿vale?
Sí, creciendo.
Honestamente, no se me ocurre, solo se me ocurren metáforas peores que os pueden joder todavía más la sobremesa, así que no las voy a decir. Pero en serio, o sea, si encima ya tienen una defensa que no para de hacer penalties, fijaos lo que digo, es una vacilada, ¿eh? No me extrañaría que Chicago acabase la temporada con 5 victorias en el casillero, 5-6. Para quien no lo sepa, lleva 5. ¿Vale?
O sea, que ya no va a ganar nada más.
No me extrañaría.
Los seguidores de Chicago,
si juega contra los Jets, 1.
Las apuestas de Javi son heavy, ¿eh?
No, esta ya.
La de Ryder no la he perdido y es a 10 años vista y ya han pasado 3.
Todavía. No pides mucho.
Perdón, Alfredo, pero solo un comentario muy rápido, que es que la OL de Chicago está fatal y como siga así de mal, entonces sí que los Senses van a hacer mucho daño.
Claro, ahí está.
Dígame, señor Tame.
Es que no hay balance en este equipo, ¿no? La defensa puede hacer su parte, pero al final el día se acaba cansando y un equipo que no tiene reacción, que más allá sabemos es especialista en temas defensivos, no se ha podido topar para poder sacar lo mejor de una ofensiva que pudiera tener algo a través de Robinson particularmente, que pudiera tener algo a través de Foles, pero sabemos que Foles es un gran sistema y no hay un sistema ofensivo para el tema de Chicago. Entonces, creo que por ahí viene la gran carencia. Es un déjà vu lo que vamos a estar viendo en este partido de San Luis. De Nuevo Orleans, justamente recordando lo que pasó con los Rams. Digo de San Luis, todavía traigo el chip.
Fíjate, Rams, San Luis, pero te diste un golpe con la mesilla al levantar o algo.
Es que el chip es complicado.
Demuestra su edad.
Además. Pero me tocó narrar el partido de Chicago y de verdad es una pena ver un equipo que no tiene función. Y si se va a poner abajo en el marcador, lo cual invita a que así va a ser este partido, la reacción va a ser totalmente nula. No creo que es un juego de muchos puntos, tampoco creo que los Saints se vayan a exigir mucho. Regresa Michael Thomas, lo cual puede ayudar a que vuelva a tener ese plan. Pero más allá de esa circunstancia, yo sí no veo que si se ponen abajo en el marcador, Chicago tenga un poderío de reacción. Y coincido con Javi, yo a Chicago un par de partidos ganados más y se acabó. Eso es su realidad. Nos llegó a engañar en algún momento y nos habló bonito y pensamos que estaban guapos, pero temerosos.
Y luego la vimos un lunes por la mañana y dijimos, no.
Sin ropa, sin ropa.
¿Quién me acosté?
qué animales soy. Oye, Cowboys Eagles, un partido interesante por la situación de los Cowboys, por la situación de los Eagles, porque se están jugando ahí el ser los líderes de ese grupo. Que es un suicidio. Os recuerdo que uno está con 2-5 y el otro está con 2-4-1.
Por todo lo bajo. Y uno de estos dos equipos va a jugar playoff. A mí ahora mismo, tal y como está Dallas, veo a Filadelfia, al menos anímicamente, más preparada. Pero es que cualquiera, por lo malo, creo que puede ganar este partido.
O sea, yo exactamente, totalmente de acuerdo. Yo estoy esperando un poco la conjura, como, a ver, me pongo en piel de jugador y los están vilipendiando con razón, con toda la razón, los están masacrando a esta gente. Y si yo me pongo la clave de decir, oye, soy uno de ellos, caray, tú, sentémonos, reunión entre la gente del equipo, si están o no, como Javi nos dio, pues, información acreditada de que hay rum-rum hacia el cuerpo técnico. Si hay esto, reunión, gente del equipo fuera, y conjurémonos nosotros, macho, a que dejen de sacarnos las vergüenzas a nosotros. A mí no me las sacan.
Pues lo último que dice la prensa de Dallas, ya que quieres información acreditada, porque son los periodistas de Dallas, no porque la acredite yo, que nadie dude que yo todavía no tengo muchas fuentes en Dallas. Pero es que como caiga McCarthy, igual hasta luego, ¿eh? O sea, Jones lo ha confirmado, que sabéis que siempre es la antesala de echar a alguien. Así que ojo, ¿eh? Que en Dallas no le da más de un partido.
Es que esa conjura de la que habla Luis, claro, yo la veo en Filadelfia. Yo a Filadelfia de, bueno, estamos cuatro, pero estos cuatro vamos a morir.
Exacto, esa está
no,
ahí.
No,
está,
no veo en Dallas eso.
Pero la vienen, pero ya la tienen hace 3-4 jornadas, 5 jornadas. Sí, sí, sí. Filadelfia ya ha rodado con esto, con lo que tenemos. Dallas debe hacerla, porque es que es un chiste. Y no sé, a ellos sí aceptan, ¿no? El orgullo ese de un jugador.
Yo creo que estamos viendo por primera vez un Dallas unido, desunido, ¿eh? Y un Dallas unido en mandarle un mensaje a su dueño de que no se van a mover mientras siga McCarthy. Y no se van a mover. Y a ver quién puede más. Si puede más Jerry Jones corriendo a todo el equipo o tomando cartas en el asunto, ¿eh?
Pero no solo.
Muy claro.
Pero no te sorprende, Alfredo, la situación con McCarthy, porque yo no pensaba que Dallas podía estar en. O sea, me parecía que ese tipo era más talentoso como para llegar a una situación así o para llevar un equipo a una situación así.
Bueno, se nos sorprende, ¿no? Muchos nos atrevimos a poner de hecho a Dallas como un contendiente de la Conferencia Nacional.
Claro,
sí. Era McCarthy el que iba a ser el head coach. Entonces, de que sorprende, sorprende. Pero cuando no hay química, pues no hay química, ¿no? Por más guapos que sean, si no se entienden, pues no se entienden, o sea, y no han llegado a esta conexión. Entonces, creo que el mensaje es muy claro de todo el equipo, ¿eh? A mí lo que deja el perfecto sabor de lo que está pasando con Dallas es cuando el golpe de Bostic, nadie, nadie reacciona por parte de Dallas. Eso es un mensaje durísimo. No hay vestidor. Más reaccionaron los jugadores de Washington llevándose la cabeza, hablando a la cabeza, diciendo qué hizo este animal. Que los mismos compañeros acercándose a tratar de amedrentar un poco a Bostic. Lo que hizo fue criminal y nadie, ni un solo jugador reaccionó a través de para rescatar a
Dalton. ¿Qué pasó el año pasado con los Steelers? Que varios de los Steelers sancionados por defender a su quarterback, como tiene que ser.
¡Claro! Es que es así, al final del día son mensajes que te dejan ver lo que está pasando en el seno del equipo. Y a mí, hablan de Filadelfia y de Dallas, cuidado, hay una historia muy nacionalista y muy importante a través de Washington que puede valer la pena, ¿eh? Lo que está pasando con Ron Rivera, de que está superando el cáncer, de que viene haciendo muchas cosas y que el equipo no tiene nombre y de que bla, 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 hay una historia muy interesante con Washington que podría funcionar para ganar esta división, ¿eh? No lo descarto. Yo sé que fue una locura, lo dije desde un principio, ¿eh?
Está barata. Yo no les veo, por encima de Eagles, pero es verdad que la imagen el otro día, después del último ciclo de quimioterapia de Ronry, nuestro querido Ronry saliendo del hospital y los médicos y enfermeras, para los que no lo hayáis visto, haciéndole una especie de pasillo de honor, ¿no? Con aplausos. Todo eso, sabemos que en Estados Unidos, si algo funciona, son los storylines, los guiones. Es un guión perfecto, como dice Tame. Pero es verdad que aunque algunos no pusimos a Dallas favorito de nada en esta vida, precisamente porque ya veíamos a la plantilla descompensada, no, me habláis de conjuras, de elementos mágicos, de sortilegio, de pócimas, de vestuario, de hombres que se hermanan. Hostias, que esto es fútbol, que no tienen quarterback, que no tienen quarterback, que hay un tío con nombre de plato de pasta, que va a jugar.
Pasta buena, pasta buena. Porque un tío que se llama Minucci tiene que ser algo bueno con eso.
Un tío con nombre de plato de pasta que va a estar delante de una línea ofensiva inexistente.
Es que es eso, Javi. Por mucho
que se hermanen, es que no van a ganar nunca.
Te revivo a Peyton Manning ahorita y no va a pasar nada, ¿eh?
No
va a pasar nada con este equipo. No es un tema de quarterback. Bendelucci va a ser
yo estoy de acuerdo contigo en que lo quieren echar. Pero que es que ni aunque se hermanen, que es que no tienen para ganar el próximo día, que no creo que puedan ganar con DiNucci de quarterback, en serio, y sin línea ofensiva.
A ver, quiero decirte, sin querer emular, evidentemente, a un entrenador de la NFL, ni mucho menos, pero a ver, tú ahora tienes a este quarterback, incluso yo lo hubiera hecho con Dalton. Caray, tienes las piezas perfectamente para simplificar el juego.
Luego llega sí, Siki, claro. te hace dos fumbles, porque aquí fumbles, no hay línea, le pegan en todas.
Chao. Sí, pero por perfiles de jugadores tienes la capacidad para simplificar.
No tienes línea ni para protegerle a él ni para abrir caminos de running backs. No tienes
Luis,
línea.
Tú mismo lo sueles decir todas las semanas sobre Filadelfia. Si algo tiene Filadelfia...
Eso sí, eso es verdad.
Es una defensa que es capaz de llegarte al quarterback, y esa OL no para nada. Y sobre lo del golpe de Bostic, ayer Richard Sherman en un programa de radio vino a decir que si eso pasa en Tampa y se lo hacen a Tom Brady, que Bostic no sale vivo del campo. Y probablemente es así.
Y ayer se lió en el Atlanta Carolina y defendieron a Bridgewater.
Sí, sí, sí. Claro. Sí. Por cierto...
Perdona más para cerrar mi comentario.
Sí, dame.
Esta división no se va a ganar con fútbol americano, ¿eh? Se va a ganar con motivación. Y la motivación hoy, el único que la tiene de los cuatro es Washington. Filadelfia se va a encontrar la manera de ponerse el pie porque siempre lo hace. No, se lo puso contra Gigantes, estuvo a punto de perder el partido contra Gigantes. Es un hospital, le faltan muchas cosas. Solamente tienen a Wentz, no hay más. Y eso es muy complicado. Cuidado. Washington creo que puede dar un golpe de autoridad en la división, no en la NFL, por Dios, meterse con un récord negativo, pero sí en la división.
Os quiero preguntar, para que no os extendáis mucho, por algunos partidos que a mí me llaman la atención, aún nos quedan partidos fuertes, pero por ejemplo, hay un Chargers-Broncos que son el partido de dos equipos que están en donde no deberían estar, que están con 2-4, y yo creo que deberían estar los dos probablemente con más victorias y en mejor situación. ¿Cómo veis ese partido? ¿Tenéis favorito? Para mí los Chargers, pero no sé si pensáis igual.
Para mí también, equipos con muchas bajas que ambos a principio de temporada pensaban que podían estar más arriba. Yo creo que el efecto Herbert le da ese favoritismo, pero quiero verle contra la defensa de Denver.
Es que es una muy buena defensa y Bradley Chubb el otro día estuvo a un nivel descomunal.
Y no solo él, yo creo que toda la defensa, Simmons, el rookie Oyemudia es buenísimo, Alexander Johnson, ahí hay muchas cositas con las que se va a tener que enfrentar.
Estoy de acuerdo, por un pelín también ventaja a Chargers, pero evidentemente vi a este Denver peleando muy bien contra New England. Vale, ahora me diréis, New England ya no es nada. No, en aquel momento estaban allí todavía y pelearon muy bien ese partido ante New England. De hecho, pues, fue la antesala de nuestro, ¿no? De Niners. Pero veo a Chargers por encima, efecto Herbert.
Muy bien, por cierto, Patriots Bills.
De saldo, uah, los Patriots están. Han mandado un mensaje a los equipos de la liga. Han mandado diciendo que prácticamente todo el roster está en venta.
Está como Miami el año pasado. Me vas a dejar que te interrumpa, Iker, y lo vas a agradecer. Porque tengo que decir que Iker Sagasti, y estaría muy mal que lo dijeras tú, el otro día, ante la sorpresa de muchos de este podcast y también de los que nos escuchan, dijo que ya está, que era el final de una era, que se había terminado, que comenzaba una nueva época. Muchos se llevaron las manos a la cabeza y eso, esa noticia, y sobre todo que Stephon Gilmore esté en las oficinas de los GMs como posible activo en venta, demuestra lo que dijo Iker. Y es que Tom Brady salió ganando con este cambio, que Bill Belichick no sabemos qué intentó hacer, pero no le salió, y que este equipo, si veis con lo que se presenta en el partido contra Bills en ataque, es para echarse a llorar y no parar nunca, como aquella vez que te dejó aquella novia a la que te crees que verdaderamente amaste, que seguramente era mentira, pero con el recuerdo te crees que la amaste. Entonces yo no veo cómo
pero hay, puede hay otro tipo, este partido. Pero hay otro tipo de historia que también te lleva a aquella de decir, caray, yo siempre quise ganar a estos, ¿a los quién tengo aquí quisiste? Metidos. O sea, desde la parte de los Bills, los New England siempre fue aquella aspiración. Y siempre psicológicamente lo han tenido ahí abajo. O sea que ese factor también puede estar en el ambiente,
Luis. Siempre he creído que hay dos cosas en esta vida que no te vas a escapar: el calendario y el karma. Le llegó el karma a los patriotas. Pero ya les llegó el karma.
A ver, el karma. Los Bills y los Dolphins, si pueden, van a hacer toda la sangre que les dé con estos Patriots. Si pierden este partido, que sería el cuarto consecutivo, ahí sí que ya hay que poner el clavo en el ataúd porque se acabó.
Hay que decir una cosa, Brady la vio venir, está claro, ¿eh?
Brady, o sea, Brady.
Me cabe ninguna duda.
Brady la sufrió el año pasado.
Brady se hartó de pedir que le trajeran jugadores. No le trajeron jugadores, le dijo que yo, para que me maten aquí, me voy a otro lado.
Brady, por cierto, que va contra los Giants, que es un partido más fácil quizá.
Yo aguantaré este partido de New England ante Bills, por todo esto que he comentado, aguantaré para todavía ese clavito y ya os digo la semana que viene.
El de Tampa es fácil. No sé.
A ver, tal y como está.
Es broma.
Es como estar de bye.
Mira lo que le costó a los Bills, que es otro nivel, un escalón por debajo. Mira lo que le costó con los Jets. Pero es cierto que con un quarterback que tiende a no cuidar bien el balón, contra una defensa que está consiguiendo arrebatar unos cuantos, yo creo que se puede dar esa circunstancia en que si la defensa de Tampa domina el partido, Brady va a disfrutar una barbaridad.
A ver si es verdad.
Fíjate que es el típico partido que yo desde Tampa pondría a rodar jugadores titularísimos.
No.
Primero hay que ganar.
Bueno, claro. Cuando llevemos 30 de ventaja, vamos. Javi, esta es tuya y se la tiro si quieres de rebota, Tame. ¿Qué hacemos con ese Raiders-Browns, querido?
Pues yo os lo he dicho antes, es uno de los partidos que más me apetecen. Creo que el que gane da un paso de gigante para meterse en playoffs. Y no sé por dónde puede tirar. Es verdad que los Raiders tienen una defensa interesante y yo la he alabado alguna vez por los jugadores que tiene. A mí me gusta mucho Abra en el safety. Se está saliendo Max Crosby ya desde hace un tiempo, defensive end, tiene nombres muy interesantes. Sí. Pero están encajando un kilo de puntos por partido ya desde hace tiempo, pero un kilo. Creo que en 5 de 6 llevan más de 30 puntos. Y enganchan a un Cleveland que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero que como defendemos Iker y yo, quizás sin Beckham, haya ganado Baker Mayfield en quitarse un peso de encima. Y a lo mejor con tipos un poquito más humildes, como Donovan Peoples-Jones, el rookie que el otro día apareció, Higgins, que apareció, Hunter Bryan, que apareció, de repente encuentra un ataque donde, donde hay más brazos que antes, aparecen más caras que antes, se puede sorprender más que antes. Y vamos a ver con cuál de los dos nos quedamos, con el Baker Mayfield que arranca el partido o el que lo termina. El Baker Mayfield de Steelers, cada vez que parece que están a puntito y que ponemos un poco el foco y la lupa sobre Mayfield, se derrite. Entonces creo que es un gran día para que Mayfield demuestre, y creo que a él por carácter esto le gusta, de qué está hecho. Y yo doy un poquito por encima a los Browns, no solo porque una victoria suya me va a ahorrar pagaros una cena por cuarto año. Pero ya.
Veo un partido en donde hay una gran diferencia entre dos equipos que viven en una eterna reconstrucción, los Raiders y los Browns. ¿Y por qué hay una diferencia hoy en día? Porque viene una lesión de Odell Beckham Jr. y ustedes ya mencionaron a tres receptores que estaban ahí. Peoples-Jones, Bryant, Higgins, habla de que hay reconstrucción y hay pensamiento. Se lesiona Chubb, ahí estaba Kareem Hunt. Con lesiones importantes el equipo está sabiendo cubrirse bastante bien y habla de que finalmente podríamos pensar que los Browns tienen una reconstrucción al menos sólida para un futuro. Los Raiders me parece que todavía falta un poquito de cuajar, la defensiva no le está ayudando, el número 30 de la liga, no vas a poder ayudarla así. La temporada que está teniendo sin duda Derek Carr es extraordinaria, hay que remarcarla, es muy buena temporada lo que está teniendo. Jacobs me parece que en 2 o 3 años va a ser de los mejores corredores que tenga la liga.
Pero ha perdido, este ha perdido, está abajo de repente en los últimos partidos.
Pero es porque se pone muy abajo. Y la línea ofensiva no está diseñada para resistir que esté lanzando a Derek Carr tanto. Entonces, me parece que esto es un poquito el por qué ha bajado. El equipo ha tenido que ponerse a lanzar demasiado y la línea se está desgastando. Entonces, ¿fijaros? ese es mi análisis. Y creo que pues, va a ser un partido Bruce Willis frente a Mel Gibson. Un tiroteo por todos lados. Y hay que disfrutarlo, ¿eh? Creo que va a ser de mucho.
Fijaros que yo creo que uno de estos dos equipos va a jugar playoff. Por lo tanto, se están jugando bastante en este duelo entre los
Lions. No me cabe ninguna. Oye, Iker, ya que estás ahí, Colts Lions, porque ojo con Colts Lions, ¿eh? Están 4-2-3-3. Ahí también se están jugando el pan, ¿eh?
Es un partido súper trampa para los Colts, porque creo que los Lions, y lo soltó Javi y parece que cayó en saco roto, pero no, todavía están a punto de dejar de comer plástico y meterse en la lucha por los playoffs.
Chupar, si no te importa. Chupar plástico.
Perdón, Alfredo, chupar.
Pero es muy aburrido eso. Los invito a que lo hagan y después me den su punto de vista. Verán que es muy complicado.
Pero están están mejorando y están siendo un equipo bastante difícil de batir. Y creo que el favoritismo tiene que corresponder a los Colts, que es como que tienen más la obligación. Pero como los Lions ganen este partido, les veo metidos en la lucha. Es un partido muy incierto, ¿eh? Va a ser muy bonito.
¿Alguien duda de que lo va a ganar Rodrigo Blankenship, mi jugador favorito
de este año? El máximo anotador de la NFL.
El kicker nerd, ¿eh? El kicker nerd, vamos, o sea, mira que me gustan los Lions, pero esta es de Rodrigo. Vamos a ver si Swift responde a las expectativas, si consolida ese puesto de running back, porque la nómina de receptores, Hawkinson ya ha dado ese pasito adelante y funciona de maravilla bloqueando. El otro día les dio el partido recibiendo. Stafford está con ganas. Ese equipo por arriba funciona. Entonces, si Swift consigue asentar y la defensa es la que está creciendo una barbaridad. El otro día Okwara hizo un partidazo. Okuda se está mereciendo el puesto de draft que tenía. Tienen a la mitad de la antigua defensa de Patriots que sabe jugar a esto. Sí. Entonces, yo creo que va a ser uno de los partidos de la semana, sin duda.
Esta parte es la que quiero ver. Esta parte, esta lucha, ya me conocerá, ya lo sabes. Esta parte de este subidón de la defensa para ver cómo reacciona la parte de ataque liderada por nuestro amigo en común y ver cómo reacciona ahí. Eso es lo que a mí me apetece ver y chinchar un poco el domingo por la tarde.
Se refiere
eso,
a Philip Rivers, para los eso, que hay sospechosos eso, habituales.
Eso lo disfrutaremos, pero dejadme que diga una cosa.
Nosotros.
Por justicia, ¿eh? Es verdad que tenemos ese debate sobre si Philip Rivers irá para arriba o para abajo y poco hablamos del nivel de DeForest Buckner, que creo que está en ese escalón de meterle con los mejores defensores de este año.
Se lo dejamos.
Ha cambiado esa defensa. Sí, sí.
Yo no sé con qué nivel de humanos estamos tratando cuando se trata de juzgar a un jugador de fútbol americano que tiene 9 hijos. Yo no sé de verdad con qué nivel de seres humanos estamos tratando. No pueden juzgar. A ver, quisiera ver que tuviera 9 hijos, a ver cómo les va a ustedes con un fútbol americano.
No. De hecho, si vuestro hijo no es vuestro y dudáis, seguramente sea de Philip Rivers.
Sí, claro, probablemente.
Sí, no, ¿eh? Si tiene mala leche, es
de Philip Rivers. El mío no.
Imposible. Bueno, yo. Vamos a ver. Oye, John, ya que te tengo ahí, me dicen mis amigos que el Vikings Green Bay va a ser una masacre. ¿Tú crees que Minnesota va a poder aguantar a Green Bay o no?
Muy complicado lo veo. O sea, vamos, tal como está ahora mismo Green Bay, coger a este equipo de Minnesota no les viene para nada en el momento. Incluso se han desarticulado a esa defensa, han desarticulado alguna parte importante de esa defensa de Minnesota, y con la forma de jugar que establece Green Bay, lo cogeré en el momento perfecto. No tengo opciones.
Hablando de masacres, si alguien más me lleva a la contraria, lo agradeceré, pero también tiene pinta de que Titans Bengals va a ser otra masacre.
Bengals pelea todo,
Dígame.
Un tema nada más con el de Minnesota-Green Bay. Sí. Es una final para Minnesota. ¿Es este el partido más importante de la temporada?
Es
volver
ahora
a perder, ponerse en un récord de 1-6. Ya perdieron contra Green Bay la primera semana. Regresa Dalvin Cook. Va a ser un partido mucho más apretado de lo que se espera. Y además se ha demostrado que Green Bay en un tiroteo defensivo, o sea, en un tiroteo, se puede meter en problemas, ¿eh? Su defensa no es sólida. Yo creo que este partido va a ser mucho más cerrado de lo que espera.
Y luego, si en ataque te dicen Dalvin Cook, Thielen y Jefferson, que están siendo dos de los 5 mejores receptores en términos de números, de estadísticas de la NFL, y Dalvin Cook, que es quizás el corredor más poderoso norte-sur, en ausencia de Chubb después de Derrick Henry, no sé si me equivoco, si estáis de acuerdo. Ahí lo que falla es Kirk Cousins, no es otra cosa. Que sí, que en defensa no son tremendos, es que Green Bay tampoco. Entonces, a mí me extrañaría que el partido fuera parecido al que jugó Minnesota contra Seattle.
Si consiguen eso.
De acuerdo.
Podría ser, ¿eh? Y sobre el que nos tiraba Ponce, no veo a los Titans actuales perdiendo 2 partidos seguidos. No veo a los Titans saliendo de tocarlo con los dedos con los Steelers y cometiendo un error con los Bengals. Creo que este partido lo van a dominar de la manera que ellos saben, que es machacando. Le veo muy poco, y es verdad lo que dice Luis, que los Bengals son un equipo incómodo, porque son capaces de hacer buenas cosas. Pero no creo que tengan lo suficiente como ni siquiera para inquietar a los Titans.
Me he guardado el Dolphins Rams para que me dé el, porque ahí yo no sé tú con quién vas a estar, ¿con papá o con mamá, Tame? Porque claro, al final, ¿cómo es esto para ti, este partido?
Tienes toda la razón. Recordemos que este año traigo un poco de Ram. No, ya lo dije mal, lo voy a hacer por los cuernos, ya los invoqué. No traigo nada de este año. Traigo mucho a los Rams este año, pero yo tengo mucho interés de ver qué va a pasar con una línea defensiva que tiene un novato enfrente. Eso es lo que de verdad me llama mucho la atención de este partido. Aaron Donald le va a querer dar la bienvenida a Tua jugada tras jugada.
Estilo NFL.
La verdad que sí. Entonces, es un gran momento para los seguidores de los Delfines, en donde vamos a ver la era de lo que va a ser un gran quarterback. Yo sigo muy preocupado por el tema de lesiones. Todos están enfocados en lo que fue la última de cadera. Tuvo 7 lesiones importantes en su carrera. Hay que tener mucho cuidado. Yo por eso siempre dije que el tema del proceso era importante y lo metí poco a poco, que él se fortaleciera, que se calara. Ojalá me equivoque, pero me encanta este equipo joven de Miami, me encanta lo que va a venir. Los Rams están haciendo una gran temporada. Son, junto para mí con los Steelers, el equipo más nivelado de NFL en defensa y en ofensiva. Y me parece que esto le va a poner un hasta aquí a Miami. La gran ventaja, y hay un tema que no le gusta mucho a Javi que lo diga, pero es un viaje importante, ¿no? De Miami, de Los Ángeles hasta Miami, es un viaje importante.
No, me fascina. Me fascina. Que su capacidad para coger el globo terráqueo y que se influyan los partidos. Yo apunto, de hecho, me encanta.
También, creo que eso puede ser importante, ¿no? Pero creo que puede dar un partido importante Miami, lo puede cerrar, aunque sí veo complicado que pueda ganarlo Miami.
Yo creo también que San Francisco les dio muchas pautas de cómo desarticular a Donald. Y yo creo que eso lo van a intentar aprovechar de la forma que lo hizo San Francisco y perfectamente con Tua y el formato de equipo que tenéis, podéis jugar.
Pero Luis, eso no es replicable. Ni una vez, ni dos, ni nunca. Es sí replicable, es porque tú como sí. le desactivas es con un sistema que es el de Shanahan, que vale, Flores no lo tiene ni lo puede sí. poner en práctica porque no ni, tiene los jugadores, ni tiene esos receptores para salir en screens. O sea, Shanahan tiene un grupo de piezas que le funcionan a él. Un poco a lo Bill Belichick, él sabe cómo utilizar a cada
uno. No tiene todavía el nivel. No tiene.
Bueno, veremos cómo plantea el partido, sí. pero para mí va a ser bastante réplica para evitar el aspecto Donald. Eso lo tengo claro.
Vamos a ver. Dígame, señor Sagasti.
No, que la última vez que Tame dijo lo de los kilómetros fue en el partido con más distancia entre dos equipos que Seattle y Miami. Y Seattle llevaba, creo que desde 2008 sin ganar en Florida. Esta vez ganó, sí. Pero llevaba muchos años.
O sea, ¿qué estás diciendo? No, ¿no son relevantes?
No, al que sí.
Y además, me parece, Alfredo. ¿Quieres decirme? Claro, no, Alfredo, me parece gratuito recordar ahora mismo ese partido con Miami. Es que no tiene. Estamos en la semana 8, no estamos hablando de esa semana, ¿no? ¿Para qué hablar de Miami ahora?
Qué torpeza. Eso no se dice en la mesa del suegro. Hay que tener un respeto.
Pero
si vieras mi corazón en este momento, Iker, si vieras mi corazón.
Partido, como Alejandro Sanz.
Si yo estaba intentando tirarte un capote, pero bueno, lo que quería es... Joder. Yo no sé qué les pasa a los entrenadores que ponen a jugadores que vienen de lesiones graves como Alex Smith o a jugadores que van a debutar a la NFL tras lesiones graves como Tua contra Aaron Donald. No sé si es todavía tengo la imagen de Aaron Donald subido encima de Alex Smith como si le llevara la carretilla. Alfredo, ¿tú crees, o sea, quiero decir como posibilidad, crees que Tua puede hacer un partidazo, irse con tres touchdowns y sorprender a todo el mundo? Porque yo creo que puede pasar,
Sí, mira, ojalá. Mi computadora ya lo tengo y va a lanzar dos pases de touchdown con 178 yardas por aire y 63 por tierra.
Firmamos eso, ¿eh?
A ver, hombre,
espera.
¿Has dicho computadora o bola de cristal? No te he entendido.
Es que no quise ser tan parco, pero es una bola de cristal.
Si sale eso, sería brutal. Pero volviendo un poco...
Vas un poco vestido de tener una bola de cristal y
ojo,
cobrar por ello.
No estoy diciendo que vaya a ganar el partido, Estoy diciendo
que lo va a hacer bien.
176 yardas, 2 touchdowns, 63 por tierra.
Yo creo que favorito es Dallas. Esto sin duda.
Rams. Dallas no juega.
Favorito es Rams. Pero fíjate cómo nos desarticuló absolutamente Miami a nosotros. Por eso digo que pautas pueden aplicar de lo que se ha visto, cómo desarticuló absolutamente Miami a San Francisco y cómo Miami desarticuló absolutamente a Dallas. Creo que en esa lectura pueden sacar perfectamente piezas, al menos para tener claves de cómo actuar.
Dejadme que quedan un par de minutos y quiero contar dos cosas. La primera, ¿nos cae algún Kansas Jets? ¿Favoritos a los Jets? ¿Quién da favoritos a los Jets?
Todo el mundo.
Vale. Entonces, atentos a Kansas
no
City Jets, que probablemente los Jets nos den la sorpresa de la semana, tal y como ha avanzado el equipo de 100 yardas.
Sí, sí.
Y dicho esto, voy a recoger un guante y lo vamos a dejar recogido, si podemos, en las próximas 72 horas. Hace un 24-48 horas nos tiraron en redes una pregunta. A día de hoy, semana 7, ¿cambiaríais vuestro pronóstico de playoff, campeones de conferencia y Super Bowl? Un saludo a todos. Aquí que tenemos una máquina de matar, que es el mítico Javi Gómez. O Iker, no sé quién de los dos. Fuiste tú, Iker, ¿no?
Yo.
Vale, Iker sí. Nos tiene recogidos a todos. Os recuerdo cuál es la situación a día de hoy, a falta de saber la situación del señor Tame. La del señor Javi Gómez era...
La tengo, Baltimore. La de Tame la tengo también, ¿eh?
Ah, me la pasas ahora. Baltimore-Pittsburgh, Tampa-Seattle y la Super Bowl sería Baltimore-Seattle con campeón a Baltimore, eso lo dijo el señor Gómez. Luis Jones, Kansas City, Baltimore, San Francisco, Dallas. Oh, joder, Jones. Super Bowl, Kansas City, San Francisco, campeón San Francisco. Sagasti dijo Kansas City, Indianapolis, Tampa, Seattle, Kansas City, Tampa y campeón sería Tom Brady.
No Tampa, ¿eh?
Sí, Luis Jones incluso dijo Mahomes MVP. Yo dije, no, perdón, Javi y Iker dijeron Wilson. Yo igual no lo dije.
Por es que no dijiste MVP, Ponce.
Pues se me pasó. Estoy en un buen momento para decirlo. Y luego Poncetti dijo Kansas City, Tennessee, Tampa, Nueva Orleans, la Super Bowl, Kansas, Nueva Orleans y campeón Nueva Orleans. ¿Qué dijo el señor Tame?
Tame dijo en la americana Kansas Steelers, que va fantásticamente bien, y no nada bien en la... bueno, no, nada bien.
Dallas Rams. ¿No? Dije Ravens Steelers.
Es Ravens Steelers, efectivamente, que sigue siendo.
Sí,
Ravens Steelers, sigue
porque siendo dijimos buena. Lo mismo tú y yo, sí. Ravens sí, Steelers.
Y en la nacional.
Y los Rams.
Pido perdón en la nacional. Dallas me dejó ir.
Rams Dallas.
Me gustaron en su momento. Y hoy yo mantengo mis Rams. Y con Tampa, Pero no va a llegar.
Hombre, a estas alturas no vamos tan mal, porque,
la división de Dallas es baratita, Tame, a ver, no sé.
O sea, vamos a ver, Jones, a ti te dejo sacar a uno, que supongo que sacarás a Dallas. Luego haremos un programa especial con todo esto, pero tú de los tuyos, ¿a quién sacarías? A Dallas también.
Saco a Dallas, sí.
¿Tú sacarías a alguien de los tuyos, Iker?
Fíjate que lo lógico es decir a los Colts, pero 4-2, creciendo. No creo que sea imposible, aunque lógicamente ahora hay dos o tres equipos bastante por encima de ellos.
Así me gusta, ¿sí? Agarrado al mástil.
Me aguanto, si lo dije, lo aguanto hasta el final. Kansas sí, y Seattle Tampa lo tengo clarísimo, y el MVP de Wilson también, y el título de Tampa cada día más claro, así que me aferro como sea a todo eso.
¿Tú cambias algo, Javi?
No, me mantengo, estoy contento con la predicción.
Es el que mejor va.
Se ha alargado.
Y tú deberías irte también, Jones, por haber puesto los dos a Dallas. Os merecéis que Richie os eche, de hecho, no iros, que os eche por haber puesto a Dallas.
Bueno, vamos. Se le apagó el mundo a Alfredo Tame.
Se apagó la luz.
La luz, o sea que no hay problema. Despedimos a Alfredo desde aquí, pero atentos a las próximas 72 horas a ver si tenemos tiempo o la oportunidad de hacer un mini programa con estas previsiones y qué cambiamos y le damos una vuelta a todo y a ver qué sale de este meneo. Señores, feliz fin de semana, happy Halloween. Cuidado, no asustéis mucho. No asustéis mucho a los niños.
Saca la bruja, hombre.
Claro, voy a sacar a la llorona.
Saca a la llorona.
A la llorona, que va a hacer miedo y pasároslo muy bien. Disfrutar mucho.
Chao.
Chao.
Hasta luego.